días Madrid. Nieves Ortiz.
Ya las 12 y 5 minutos de la mañana, tercera y última hora de hoy, del martes 27 de julio, en este Buenos Días Madrid, versión veraniega. Enseguida vamos a bailar con el ritmo de Dani Romero, pero también nos vamos a dar una vuelta con Antonio Machado. No con él, pero sí por los lugares emblemáticos donde el poeta y escritor pasaba su tiempo, porque él residió desde los 8 hasta los 32 años aquí en nuestra ciudad. Así que gracias a una de las rutas que organiza el Ayuntamiento de Madrid, nos vamos a dar un paseíto, oye. Con Miguel Aguado vamos a conocer también las consecuencias del cambio climático y si tiene relación o no con las inundaciones y los incendios, los fenómenos atmosféricos que están teniendo lugar, desgraciadamente, en el mundo. Y con Belén Almonacid nos llevará al pasado. Luego vamos a ver de qué nos va a hablar. Pero ahora sí, lo que nos pide el cuerpo. Empezamos con Rosario, que hoy está en las noches del Botánico diciendo que va a actuar en ese concierto que tiene preparado, pero decía que empezábamos con mucha marcha, como ella cantaba, y con mucha marcha vamos a seguir ahora porque vamos a escuchar ya lo último de Dani Romero.
Me quita el hipopopo, me tiene loco.
Me tiene loco, loco del coco, coco. Un beso me sabe a poco. Ay, dame otro, otro y otro. Te veo y empiezan los sudores fríos. Tengo la mente y la lengua hecho un lío. Como un veneno en el cuerpo metido. Baby, esta larguita me tiene sometido. Yo soy un cero si te va.
Este tema ya nos lo sabemos. Con este tema también, de Dani Romero, hemos bailado. Y con otros que vamos a ir salpicando durante la conversación que estoy deseando tener ya con Dani y al que voy a saludar. Dani, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillo, por cierto?
Ahora en Gran Canaria.
Ah, bueno, ahí en tu tierra.
Sí.
O sea que ahora mismo tenemos una hora menos allí en Gran Canaria, lógicamente. Son las 11 y 8 minutos de la mañana. ¿Te has despertado hace mucho o no?
Hace poco, pero porque llevo una semana súper fuerte y llegué anoche de Barcelona y tenía que descansar un poco porque he estado una semana entre entrevistas y actuación.
Claro, bueno, hay que decir que te quiere mucho el público, que nos hace falta mucho Dani Romero en nuestras vidas, inyectándonos esa energía y esa vitalidad a través de tus letras y de tu música, y que esto es lo que ahora lo está petando y que es lo último que has presentado junto a Abraham Mateo. Se llama Aunque lloraré, como decía, bueno, cantas a dúo con Abraham Mateo, con el gaditano. Oye, yo he visto el vídeo, primero me tenéis que decir, esto es moda, yo lo sé, pero la ropa a mí me recuerda un poco, perdón, yo no sé si atreverme, como a los presidiarios así, no sé, esas camisas largas, eso así, los pantalones cagados, ay. Bueno, ¿qué tal la experiencia con Abraham? Se os ve, tú decías en una entrevista, como los gemeliers, ¿no? Ahí los dos mano a mano.
Sí, Abraham y yo creo que hacemos un buen tándem. Somos pibes jóvenes que empezamos también muy jóvenes y siempre hemos tenido muchas ganas y mucha ilusión con la música y vivimos por y de esto. Y entonces es como que también tenemos una buena relación y creo que se nota en el videoclip y eso se transmite.
Decías que bueno, los dos empezasteis muy jóvenes. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la música, Dani?
Pues yo empecé investigando por internet sobre cómo poder producir música, en qué programas podía usar, etcétera. Muy pequeñito, tendría 10, 11 años o así. Yo era un poco loco de los ordenadores. Uh-huh. Y en mi casa siempre estaba la música, mi padre era cantautor, lo que pasa es que, claro, nadie producía ni hacía música así como tal. Y yo con un ordenador portátil, pues empecé a hacer música electrónica. Hasta que, bueno, empecé a sacar un poquito de dinero, me iba comprando, pues, un piano, un micro y cosas así. Y hasta los 13, 14 años, pues, era un hobby. Uh-huh. Y a los 15, pues, se convirtió en mi profesión.
Claro. Ya recuerdo yo aquello de en el garaje de tu casa, ¿no?
Sí, en el garaje, exacto.
De aquello han pasado ya unos cuantos años, porque ahora, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos años tienes, Dani?
Ahora estoy con 26 años.
Una edad maravillosa, la flor de la vida, que se dice. Oye, cuéntanos, es que hay muchas cosas y curiosidades en torno a tu situación, bueno, como la de cualquier persona, pero cuando a los artistas sí tenemos ocasión de hablar con ellos, a mí me gusta que los oyentes también les conozcan, no solamente a nivel profesional, sino en el plano también un poco más personal. Cuéntame, tú tuviste un accidente de tráfico, ¿no?, que cambió, que dio un giro a tu vida.
Sí, yo se fue de pequeño, justamente lo que estábamos hablando, yo tuve un accidente pequeñito. No sé decirte la edad exactamente, pero sí sé que me cambió por completo y estuve esa temporada entre videojuegos y ordenador y al final, pues mira, me dio algo bueno que fue empezar a hacer producción musical y aquí estoy.
Bueno, pues ahí estás. Mira, hace ya más de 8 años del Motívate, un tema que dio la vuelta al mundo. Hoy estamos presentando ese Aunque lloraré con Abraham Mateo, pero que tú tienes unos exitazos en el público que te sigue, que en fin, levantas pasiones. Mira, vamos a escuchar este Agáchate que a mí también me gusta mucho.
Dani Romero, tú se llama Agáchate, como todos agáchate, tú sabes.
Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueves la cabeza, cuando te sacas a mi poquito.
Bueno, ¿y qué dice tu familia? Porque llevas ya unos cuantos años ahora cosechando éxito, cada vez va pasando más el tiempo. Yo no sé si vas viendo más dificultades en el mundo de la música a medida que también te vas haciendo más mayor, pero también está cambiando mucho la escena musical. Hay, pues eso, redes sociales, plataformas que ahora, no sé si son una competencia, si ayudan a los artistas. ¿Cómo lo ves, Dani?
Yo lo que veo más difícil es por la cantidad de música que sale semanal. Uh-huh. O sea, es más complicado de que una canción se quede mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto de lo que estamos escuchando ahora, Agáchate, si lo hubiese sacado hoy en día, quizás no hubiese sido un éxito.
Yeah.
O hubiese durado 3 meses. Uh-huh. Entonces, creo que ese es el problema que existe hoy en día en la música. Uh-huh. Que para mí, pues me parece, es un problema, porque yo era un tipo que hacía música para que pues eso, para que se quedara ahí y la gente pues lo siguiera escuchando. Bueno, tengo canciones así y gracias a Dios pues siguen sonando en las discotecas, siguen sonando, y cuando la gente lo escucha pues les transporta a esa época y eso es bonito.
Ya. Oye, Dani, ¿cómo te ves tú dentro de, por ejemplo, 10 o 15 años?
Pues yo espero que retirado de los escenarios, pero haciendo música para otros. Dentro de 15 años, que todavía
no. Que pasa muy rápido, ya te lo digo yo, que yo hace nada tenía también como tú 20 y pocos. Ya te veo yo con los niños. ¿Eres niñero o no?
Sí, me gustan los niños y ojalá pues algún día pueda hacer una familia, formar una familia y estar, pues te digo, tranquilo y hacer música para otros, que también es algo que me gusta y es algo que quiero hacer más adelante.
¿De familia numerosa? ¿Ser padre de familia numerosa? ¿Ya te ves ahí en Canarias o fuera de Canarias?
Bueno, primero déjame ver el primero y después...
¡Ay, la experiencia! Y luego ya piano.
Exacto.
Oye, tengo curiosidad por saber, Dani, bueno, como todos, tenemos una banda sonora en nuestra vida, ¿no? De la música. A mí, por ejemplo, me ha influido mucho, pues no sé, estar rodeada de unos padres andaluces con copla. Pero también es que hemos escuchado de todo, tanto música española, igual escuchábamos a Camilo Sesto que a Bonnier, por ejemplo, ¿no? O a Ava. Yo no sé, en tu casa, de pequeñito, ¿qué es lo que escuchabas? ¿Cuáles son tus recuerdos así o que incluso te hayan podido marcar a ti musicalmente?
Bueno, a ver, en principio, como te dije antes, mi padre era cantautor, entonces cantaba casi todo lo de Sabina, Serrat, bueno, lo de la época. Entonces yo de pequeño, aunque no supiera de quién era el artista, pues mi padre cantaba esas canciones y me crié con todo eso. También los Beatles, también pues ya empecé a escuchar un poquito ya a los 5 o 6 años el reggaetón, porque mis hermanos son mayores que yo y empezaba a entrar el reggaetón en Canarias, y también el merengue, la salsa, bachata, mambo. Entonces, tengo un potaje ahí, como se dice aquí, tengo un potaje de géneros y de estilos en mi cabeza, que por eso también yo creo que me ha ayudado a la hora de componer todo tipo de canciones, ¿sabes?
Bueno, vamos a escuchar otra de tus canciones, a ver esta que te parece.
Una velada romántica, medio lunática, no te va a faltar de nada, nada de nada, porque tengo la táctica y tengo la química, pa' volerte pa' loca, hacémoslo en el mar, estoy tranquila.
¿A quién has propuesto tú últimamente, Dani, a quién has propuesto tú una velada romántica?
A mi novia, ¿no?
¿Cómo se llama tu novia?
Gracias, ya.
¿Gracias, has dicho?
Oh, Casia, como los relojes.
Casia, qué más. Curioso. ¿Es canaria o no? Porque Casia yo no conozco a ninguna.
Sí, canaria.
Ah, bueno, bien. ¿Y qué tal lo lleva eso de tener a un novio cantante y tan conocido?
Bueno, me conoce de cuando era pequeño y me conoce como Daniel. Entonces, ya después nos volvimos a reencontrar y de mayores. Y bueno, es complicado porque al final es un mundo un poco complicado. Yeah. Pero bueno, y se dedica también a la fotografía y tal, y entonces pues, nos conjuntamos bien.
Bueno, así me gusta, ¿eh? Le mandamos un besito también a Casia.
Tranquilote, yo te invito a un par de mojitos bajo el solecito, bebé.
Y déjame decirte que no vas a olvidar lo que...
A ti la pandemia te cogió allí en Gran Canaria, ¿no?
Así fue, mira, yo estaba en Madrid... Y el 2 de marzo del año pasado me volví a Gran Canaria. Necesitaba un reseteo de la península y necesitaba estar con los míos y tal. Y me fui el 2 de marzo, entré en una casa y a la semana empezó el confinamiento. O sea que al menos, pues mira, me cogió aquí en una casita, con terraza y eso.
Menos mal.
En Madrid estaba en un piso con una ventana. O sea que,
de la que te libraste.
Imagínate. Sí, sí.
¿Y de qué te ha servido esta pandemia a ti personalmente, Dani?
Bueno, pues la verdad que he madurado mucho personalmente. La verdad que me he sentado muchas veces a pensar en lo que realmente estaba... cuando cogía las cosas de una manera muy fuerte y no eran tan fuertes, ¿no? esa ansiedad, ese estrés, pues lo oculté en el confinamiento y me puse a componer tranquilamente, me puse a pensar en mí y en los míos, y quieras o no, pues te cambia un poquito la perspectiva de la vida.
¿Has tenido algún caso cercano de parientes o amigos con COVID?
Sí. Además, hace no mucho. Volvimos de un bolo en Madrid y me vine con el COVID. Di positivo yo, di positivo mi DJ, y mi DJ estuvo jodido, estuvo en el hospital y tal.
¿Y tú cómo estás?
Yo bien, yo por ahora bien. Espero que no tenga secuela, pero yo por ahora bien.
Tú ya de momento tienes los anticuerpos naturales y luego ya más adelante, porque todavía, ¿no? No, claro, no estás vacunado porque por edad, como se va bajando por edad, ya te tocará, pero de momento ya tienes los anticuerpos y nos alegramos mucho de que aunque te cogiera el bicho, oye, pues que... no te afectará gravemente. Vamos a despedirte escuchando precisamente tu último single, el que compartes con Abraham Mateo. ¿En qué andas ahora? Porque venías ayer de Barcelona. ¿Qué te espera próximamente, Dani?
Pues lo que me vaya diciendo mi equipo, pero bueno, yo tengo canciones ya preparadas, ya dentro de nada creo que vamos a sacar la próxima. Intentar pues eso, darle el máximo bombo posible a esta canción con Abraham, y dentro de nada pues sacar la siguiente y seguir dando buena vibra con mi música, seguir pues intentando dejar mejor calidad de canciones cada vez más y trabajando a full.
Bueno, pues eso, como decía Picasso, ¿no? Que nos pillen las musas trabajando, que es la manera también de que esa inspiración luego se plasme. Tú trabajas muchísimo y de verdad que te mandamos un beso muy fuerte desde Madrid. Ya volverás al pisito de la ventanita, digo yo, ¿no? En algún momento.
Pues te digo una cosa.
Que no.
Yo no me vuelvo. Yo, si me vuelvo a hacer para currar, me tengo un
de visita.
Dos meses en Madrid, pero yo mis Islas Canarias no las cambio por nada.
Bueno, ya nos iremos para allá a verte y nos acoges un poquito, ¿eh? Que es verdad que, oye, la vitamina D, hablábamos ahora Alipio y yo, que se marchaba, nuestro director de contenidos de salud que ha venido por aquí, dice... Fíjate la vitamina D, lo importante que es, y el déficit de vitamina D que nos la da el sol, que se está viendo, ¿no? En las personas, en los enfermos de COVID, y lo importante que es, y allí en Canarias ese solazo que tenéis, ese buen tiempo, que oye, nos da una envidia, ¿va qué decirte? A mí me da envidia.
Nos ayuda.
Bueno, Dani, que lo pases muy bien, que seas muy feliz y que triunfes en todo lo que hagas. De momento nos haces bailar con esa buena vibra que nos das y con este último single, aunque yo esperando que saques más. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Se hace camino al andar, ¿verdad? Bueno, pues recordando a Antonio Machado, que ayer se cumplía el aniversario de su nacimiento, lo que vamos a hacer precisamente es hacer camino, paseando por aquellos lugares emblemáticos que formaron parte de su biografía durante los 30 años que estuvo en Madrid.
Caminantes son tus huellas en camino. Y nada más.
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Y qué mejor manera de caminar acompañado del brazo por Javier Martínez, Jurado, que es guía de la ruta de Machado dentro de ese paseo a Madrid que organiza el Ayuntamiento. Gracias, Javier, por ayudarnos a hacer este recorrido aquí en directo en Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, Javier, hay que decir que Antonio Machado, para aquellas personas que no lo sepan, aunque nació en Sevilla, tiene mucho arraigo con nuestra ciudad y eso se nota, ¿no?, a lo largo del recorrido que tú haces con los afortunados de ir buceando, ¿no?, por la historia de Machado en Madrid.
Sí, desde luego. No solamente son los que, como bien decía, los casi 30 años que vivió en Madrid, sino también los años que vivió en Segovia, por ejemplo, los 12, 13 años que vivió en Segovia, pues que él prácticamente cada fin de semana venía a disfrutar de la vida cultural de Madrid, a disfrutar de la vida familiar, puesto que su madre, su hermano Manuel, etcétera, también vivían en Madrid. Y bueno, al fin y al cabo, digamos que era el punto que él siempre quería vivir, o bien en Madrid o bien lo más cerca posible, claro.
Uh-huh. Llegó a la capital muy chiquitín, con 8 años, y aquí ya echó raíces, empezó a estudiar y bueno, a partir de entonces, bueno, viajó después, ya sabemos un poco la historia, el exilio, pero es verdad que desde pequeño sintió debilidad por Madrid.
Sí, desde los 8 años hasta los 32 que se fue, pero bueno, se fue por motivos laborales, ¿no?, porque consiguió plaza como profesor en Soria. No obstante, él muy probablemente, si de él hubiera dependido, se hubiera quedado en Madrid, claro.
¿Cuáles son esos lugares emblemáticos que no podemos dejar de visitar, bueno, en este caso, que se incluyen dentro de este recorrido que tú guías, Javier?
Bueno, nosotros empezamos en la calle Claudio Cuello 16, donde se encuentra la primera residencia que tuvo la familia Machado, ¿no?, donde vivió pues los 8 y los 9 años el joven Antonio, y luego vamos a la calle del Almirante, donde digamos vivió hasta su adolescencia, digamos. Uh-huh. Luego calle Fuencarral 46, 98 y 146, donde vivió digamos su juventud.
Sí.
Y estos son, digamos, los puntos donde vemos la residencia de Antonio. Y luego visitamos otros lugares pues que tuvieron algún tipo de relación con su persona, como los teatros, los cafés de tertulia literaria que él frecuentó, etcétera.
Claro. Esos lugares, además, supongo que generan mucha curiosidad, ¿no?, entre las personas, los visitantes que acompañan en estas guías que tú haces. Tendrán eso, curiosidad por saber qué es lo que hacía Antonio Machado, qué frecuentaba, con quién iba, ¿no?
Sí, eso siempre interesa mucho. Tenemos una pequeña parada en la calle de Recoletos donde hablamos de con quién se llevaba mejor y con quién peor de la generación del 98. Bueno, peor no se llevaba con nadie, la verdad, se llevaba bien con todos. Pero quiénes eran más amigos suyos y demás, puesto que digamos que estas historias, estos entresijos, siempre son, en fin, muy, muy simpáticos para los visitantes.
Bueno, pues dinos alguno, no nos dejes con las ganas, que sea además que aunque lleváis unos meses con esta guía, con esta ruta, esta semana va a acabar. Entonces, bueno, para aquellas personas que no tengan oportunidad de sumarse al recorrido, pero no nos dejes con las ganas de saber y satisface nuestra curiosidad.
Bien, una historia curiosa respecto a sus amistades, ¿no? Bueno, por supuesto podemos decir que Manuel, su hermano Manuel, es, aparte de su hermano, su mejor amigo. Sí. Pero independientemente de Manuel, que sí que le acompañó toda su vida, hizo muy, pero que muy buenas migas con Rubén Darío, por ejemplo, en las visitas que Antonio hizo a París, donde Rubén Darío vivía, y también pues cuando Rubén Darío vino a Madrid. Siempre tuvieron una relación muy, pero que muy cercana. Las mujeres de ambos, Leonor y Francisca, ¿no? La pareja de Rubén Darío, se llevaban muy bien también. Y bueno, es conocido el hecho, ¿no?, de que cuando Leonor, la mujer de Antonio, enfermó, fue Rubén Darío el que le prestó nada más y nada menos 250 pesetas para coger un tren rápido que la trajera de vuelta a España, la trajera de vuelta a Madrid, que 250 pesetas era una fortuna.
En aquella época. Es verdad que este año cobra todavía mayor importancia Madrid porque es la presidencia, ¿no?, la sede de dentro de la red de ciudades machadianas de la que el Ayuntamiento de Madrid forma parte. Bueno, pues este año además goza de ser la sede, ¿no?, de esta circunstancia.
Sí, la presidencia rotativa. Va cambiando cada año entre las diferentes ciudades en las que vivió Machado. Sevilla, Soria, Baeza, Segovia, Madrid, claro, ante la reciente incorporación, Rocafort en Valencia y Colure en Francia.
Oye, Javier, a mí me gustaría saber, ahora entiendo que cuando a un profesional como tú le toca estar al pie del cañón rodeado de esas personas que tantas preguntas tienen, uno se tiene que informar mucho sobre la vida, en este caso de Antonio Machado. ¿Qué es lo que a ti más te fascina, ¿no?, de un poeta y un escritor de esta calidad?
Bueno, tal vez su personalidad es algo que siempre me ha gustado, como verdaderamente estamos ante un hombre 100% apacible, un hombre que jamás tuvo conflicto, jamás tuvo problemas con nadie, un hombre que era querido por todos, admirado por muchos, la verdad. Algo que me llama mucho la atención es su persona, ¿no? Él dice en su poema, en su retrato, famoso retrato también que ha sido inmortalizado también, ¿no?, homenajeado por Serrat, dice: soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Y no podría definirse a sí mismo mejor. Parece ser que todo el mundo coincide en que era una persona encomiable, una persona que daba gusto tener cerca como amigo.
Era una persona seria, según lo que conocemos, ¿no?, de su biografía. Sí que es verdad que con ese halo de tristeza, marcado también por los devenires de su vida, por la muerte de su mujer, pero que le gustaba, como bien dices, disfrutar de la vida bohemia, ¿no?, que le brindaba la capital, acudiendo a las fiestas, a los teatros, a los teblaos, a las óperas, también a los toros y además esa compañía a la que tú aludías, ¿no?, de su hermano Manuel, que fue su compañero indispensable.
Sí, absolutamente. Siempre da la impresión, ¿no?, como que Manuel era más alegre, ¿no?, era el que le sacaba, y Antonio era el más sobrio. Aunque, bueno, en fin, habría que verlos por un agujerito.
hay que recordar a nuestros oyentes que esta es una de las rutas que, como digo, terminan el 30 de julio. Ha estado varios meses haciendo esta ruta de Antonio Machado organizada por el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, que dentro de Pasea Madrid hay muchísimas otras y que para aquellas personas que estén interesadas lo que tienen que hacer, ¿qué es, Javier?
Sí, bueno, tienen que buscar en la web del Ayuntamiento, reservaspatrimonio.es, es la web, es la forma más fácil de llegar. Y allí, seleccionar fecha, una vez se encuentren las convocatorias abiertas, que se abrirán muy probablemente a finales de septiembre, no lo sabemos todavía, claro, hay que ultimar los preparativos, y allí seleccionar la visita, seleccionar fecha y bueno, nada, ya a disfrutar, claro, pues son gratuitas.
Como diría aquel, ¿no? Todo pasa y todo llega, en este caso va a llegar el final de esta ruta. ¿De cuál vas a poder deleitar a las personas que puedan seguir tus pasos en alguna de las próximas rutas?
Bueno, yo, hacemos un poquito todos, todo el equipo de guías, hacemos todas, ¿no? Sí. Todos tenemos que saber de todo, pero yo muy probablemente haré el búnker del capricho, muy probablemente.
Qué chulada. Es que hay rutas preciosas. Dinos algunas de las que hay, aparte de la de Machado y de la del búnker, sí, del Jardín del Capricho.
Está el monumento mirador de Alfonso XII del Retiro, está el frontón Betty High. Está con motivo de la reciente elección, ¿no? Bueno, la candidatura y reciente elección como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pues el Paseo del Prado y el Retiro, también tenemos esa visita. Y luego los distritos de Madrid, que van cambiando cada trimestre, no sé qué tres distritos nos esperan a partir de octubre, pero los anteriores han sido la Villa de Vallecas, Carabanchel, en Carral y Tetuán, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, que me gusta mucho hablar contigo, que ya me apuntaré alguna, ¿eh? Así que
sí, por supuesto.
Me encanta. Hay que recordar a los oyentes, como bien decías, que son rutas gratuitas, que hay un aforo limitado y más ahora con la pandemia. ¿De cuántas personas?
Ahora mismo 14.
En cada grupo.
Sí.
Y que damos las gracias a personas como tú que con ese entusiasmo y esa entrega nos hacéis disfrutar tanto de esa historia que esconde Madrid y que está ahí tan viva y tan presente.
Bueno, y gracias a ti también por contarlo a más gente, para que más gente se pueda apuntar.
¡Viva la cultura! Javier Martínez Jurado, guía de las rutas de Machado y de otras rutas, como decíamos, del Ayuntamiento de Madrid en ese paseo que nos hemos dado. Muchas gracias.
Nada, a usted.
Hasta luego.
Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
12 y 39 minutos de la mañana. Uf, si es que el reloj pasa los minutos corriendo y ya está por aquí conmigo Miguel Aguado, al que me encanta también saludar. Mira, nos vamos reencontrando, ¿eh?
Por claro. Supuesto, da gusto.
Vernos. Unos llegan, otros se van, venimos de vacaciones.
Se te nota, sí. Aquellos que te vean por la
otros
cámara.
Otros se irán, dice Nacho Cerezo. Otros se irán, que él está aquí, que es que está, tenía que cuidar de la radio a alguien todo el rato. Claro. Duerme aquí. Bueno, nuestro técnico.
Lo hace bien. ¿Sí? Pero los que te estén viendo a través de la pantalla, qué guapa, qué morena estás.
Oye, muchas gracias. Que digo, podía venir de serie. Luego te vas así, va pasando el tiempo y se te va yendo el moreno y dices, con lo que cuesta estar moreno, hay que protegerse del sol.
Claro,
¿eh?
Claro.
Mucho.
La radiación está es...
la radiación...
Yo entro en mis temas. Las radiaciones solares son más fuertes ahora porque la capa protege menos, con lo cual tenemos que protegernos mucho.
Sí.
Un protector de 50, estupendo.
Eso es lo que hay que bajar, no, ya directamente, ¿eh? Protección solar total. Bueno, que estamos viendo estos días fenómenos atmosféricos que nos sobrecogen, pero a nivel internacional. Hemos visto esas inundaciones torrenciales en Alemania, por ejemplo, con el resultado de fallecidos incluso. También en China, bajadas de temperaturas en Brasil, impresionantes. Es que, claro, estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Y radicales en cuanto a la atmósfera, grandes incendios en Estados Unidos, también subidas de temperatura en Siberia. Yo estaba hablando contigo, bueno, me acordaba de Filomena también aquí en Madrid, ¿no? Que no estamos acostumbrados a esas nevadas tan copiosas. Pero claro, la pregunta que hoy te traslado, que es así como muy fácil de preguntar y qué difícil de responder, ¿no? Pero en tu ecología de andar por casa hoy queríamos hablar de este tema porque, claro, a todos nos viene a la mente qué relación puede tener, ¿no? Todos estos fenómenos con el cambio climático.
Claro, fíjate, me ha llamado la atención que muchos oyentes en redes que contestan, esta es probablemente una de las últimas veces que más ha contestado gente. ¿Mm? Todos diciendo, pues sí, claro, esto es cambio climático. Bastantes de ellos, qué pena que mucha gente no sea consciente de ello, pero la realidad es que sí ha habido muchas respuestas, es que mucha gente somos consciente de ello. Lo que nos ocurre es lo que técnicamente ahora últimamente se llama infoxicación, que es que recibimos tanta información que vemos una noticia, la colocamos en un lado y seguimos viendo la siguiente. Entre los Juegos Olímpicos, el COVID, todo lo que ocurre, vamos viendo pequeñas apariciones de noticias. Pero si las juntamos, como decías, los grandes eventos, es que vamos a darnos cuenta. Las inundaciones que decimos de Alemania han sido el noroeste de Alemania, pero también todos los países del Benelux, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, 180 muertos. ¿Es la primera vez que ocurre? No. Ya hay una base de datos que me encanta el nombre, base de datos europea de tiempo adverso. Pues nos dice que en esas zonas ya ocurrió en 1910 y 1804. Bueno, tenemos un hecho que ha ocurrido ahí que lo vemos ahora con bastante fuerza. Pero si nos vamos, en este caso, la ola de calor en Canadá, es tan fuerte que la probabilidad que han calculado de que pudiera ocurrir es de una entre decenas de miles de posibilidades. O sea, prácticamente no tenía que haber ocurrido en Canadá. En China estamos viendo unas inundaciones y, bueno, parece que son muchos los chinos, pero veamos las cantidades. En China ahora mismo ha habido 30 muertos de momento, pero se han desplazado 400.000 personas. Para que nos hagamos una idea, es como si se tiene que desplazar, sacar a toda la población de Bilbao, que no es,
una barbaridad.
No es menor. En Siberia, 600.000 hectáreas, que es como si ardiera toda la provincia de Segovia. O sea, no es nada. Y ahí hay un problema, que el permafrost, que sabemos que es esa capa congelada que está cubriendo desde hace miles de años, debajo del permafrost hay bacterias, hay virus que están congelados y que no tenemos respuesta a ellos porque ya son del muy, muy pasado. Si eso desaparece, vuelven a emerger y no sabemos qué puede ocurrir. En el mismo sentido, en Brasil temperaturas de 10 bajo cero en las zonas más altas de Brasil. No lo recuerdan tampoco, aunque ha ocurrido hace algún tiempo. Y podríamos continuar. Este es lo que tú planteabas. Cada uno de los hechos aislados, pues sí, Filomena, 1950, ya ocurrió en Madrid. O sea que no es algo que dices, es la primera vez, quizás la primera vez en nuestra vida,
claro,
los que estamos aquí. Pero la suma de todo esto, ¿tiene algo que ver con el cambio climático? Eso es lo que nos dicen la ciencia y los meteorólogos. Nos dicen que cada uno es un evento atmosférico. Llueve, pues llueve. Lo que ocurre es que tenemos, que esta es la evidencia que hemos roto el equilibrio del planeta, que al mismo tiempo que tenemos en una zona, Brasil, con 10 bajo cero, en el norte, en California, las temperaturas son tan altas que los incendios van uno tras otro. Y en Canadá ya hemos visto la ola de calor que tienen. Una consecuencia clara del cambio climático es que los eventos se producen con mayor rapidez uno tras otro y con mayor virulencia. Y esto sí es la consecuencia del cambio climático. Hemos roto ese equilibrio del planeta. Por eso me gustaría que nos quedáramos primero con los hechos aislados. Filomena no era cambio climático, pero que ocurra Filomena junto con otras cosas diferentes a lo largo del planeta, en un sitio llueve mucho y en otros hay una tremenda sequía, eso sí lo es. Recordemos, por ejemplo, que en España, en 2019, ha sido el año excepcional, un año excepcional de todos los que se tienen registros en cantidad de precipitaciones externas. ¿Han ocurrido? Sí, tenemos la gota fría de Valencia todos los meses de septiembre, pero tantas precipitaciones en tanto territorio en España de forma virulenta no había ocurrido desde que hay registros. Uh-huh. Y al mismo tiempo, en el norte, que siempre llueve, pues el norte no llovió en 2019. Hubo un descenso de lluvias importantísimas. Esto es lo que encontramos, que en un incluso pequeño territorio, en un sitio que llueve muchísimo y de repente, que no es beneficioso para nadie, no es lo mismo que una lluvia fina, que arrasa el campo, arrasan las ciudades, vemos las inundaciones de Alemania, y tan solo unos miles, cientos de kilómetros, el mismo sitio no llueve. Esa es la cierta contradicción. Claro. Y ahí es donde tenemos ese gran problema. ¿Tiene una relación con el cambio climático? La respuesta, decía, es sencilla. Sí, es sencilla. Lo es que ocurran todos juntos y sean unos brutos, digamos.
Claro, la cuestión es la que dices. Cada vez hay más frecuencia de esos hechos aislados, y no solamente aquí, sino en muchísimos países. Al final, hombre, está claro que los humanos estamos haciendo algo que no está favoreciendo a nuestra atmósfera, a nuestro medio ambiente en general, ¿no?
Claro, desde 1850, desde el inicio de la revolución industrial, empezamos a quemar combustibles fósiles, carbón. Evidentemente permitió el desarrollo de la humanidad o de una parte importante de la humanidad. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero empezamos a quemar, sin saberlo, carbón, luego petróleo. Y estamos aumentando desde el año 2000. Especialmente muchísimo. Es cierto que ahora en algunas zonas como Europa estamos reduciendo y llevando planes muy sensatos, pero no todo el planeta es igual. Entonces estamos quemando combustibles fósiles. Hay un estudio de la Agencia Internacional de la Energía, que no es precisamente una ONG ecologista, no, sino que es el que gestiona, que dice claramente, lo acaba de publicar, que no se necesita ni un litro más de petróleo para cubrir las necesidades del planeta utilizando todo lo que hay. O sea, incluso se extrae bastante más porque hay un cierto negocio de especulación en ello. Para que funcionara el planeta tal y como está, que no debería, quemando petróleo o produciendo plásticos, otros productos que son necesarios, bueno, pues para todo ello no se necesita un solo litro más. Se ha extraído ya mucho. Aún así se sigue extrayendo. Esa es la visión a corto plazo, que lo que hace es cambiar ese equilibrio. Pensemos que la corriente del Niño, por ejemplo, lleva muchísimo tiempo pues teniendo su lógica. Es como un 8 que va de América hacia Europa y África, y va haciéndose 8. Cuando se deshieran, por ejemplo, los polos, metemos más agua dulce en el agua salada y cambia esa orientación, permanece más tiempo, se descoloca el 8 y se convierte en un 88, para entendernos. Y va al ritmo que va, pues porque va un poco descolocado. Eso provoca esos movimientos. Algo tan sencillo como derretir hielo, que es agua dulce, sobre agua salada, cambia la temperatura y la forma de fluir el agua, y eso transforma ese 8 en un 88, en un caos directamente. Volverá a colocarse si dejamos de hacer un poco estas cosas, y ese es cuando nos dicen no debe subir de 2 grados, de 3 grados ya se habla. Pues eso es lo que se pretende a nivel internacional. El máximo consenso científico que hay ahora mismo en el planeta es sobre que el ser humano afecta al cambio climático. Por encima, fíjate, en publicaciones en Estados Unidos hay más consenso en eso que sobre si la Tierra es plana o no, que yo creo que lo tenemos claro, que no es plana. Pues hay más consenso en esto que en el planismo de la Tierra.
Claro. A ver, nos queda nada, 2 minutillos, pero ¿eres pesimista en cuanto al futuro que nos espera, teniendo en cuenta cuál es la condición humana y bueno, lo mal que lo estamos haciendo, ¿no?
La condición humana nunca ve a largo plazo, no tiene las luces largas, pero nos estamos dando un tortazo y creo que eso va a suponer cambios en todo el planeta. Decía Europa, yo estoy muy orgulloso de ser europeo porque en este tema estamos a la cabeza, muy bien. Estados Unidos acaba de asumir lo que no asumió con el gobierno de Donald Trump, y China, que es otro de los grandes agentes, ha asumido un compromiso también de la lucha contra el cambio climático tremendo, sobre todo porque va a producir mucho más con energías renovables y va a afectar menos a la contaminación de sus ciudades. Lo soy porque el ser humano no reacciona a largo plazo, sino cuando se da un tortazo. Nos estamos dando un tortazo y vamos a reaccionar. Hay tecnología, hay conocimiento y, como decía Al Gore, que es ese gran activista que fue vicepresidente de Estados Unidos, lo que falta muchas veces es la voluntad. Con voluntad se mueven las cosas. Yo soy optimista.
Bueno, pues así me voy a quedar, fíjate. Pues si claro, eres optimista, yo prefiero quedarme con ese mensaje para despedirte, para emplazarte la semana que viene, que tienes que estar por aquí y seguir hablando de estas cosas tan interesantes que forman parte de nuestra vida, realmente.
De la vida cotidiana, del día a día, de lo que vemos y de lo que pensamos.
Así es. Me alegro de verte.
Yo también.
Hasta la semana que viene.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues de este futuro próximo que esperemos sea optimista, ¿eh? Nos hemos quedado con eso, que ya después del tortazo, oye, que agilicemos para que todo esté mucho mejor en cuanto al cambio climático. Vamos a hacer un viaje, pero ahora al pasado. Y voy a saludar a Belén Almonacid porque es hora ya de hacer esa desconexión al pasado.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
El edificio no aguanta más. Estado ruinoso el del convento del Espíritu Santo, en el que se reúnen nuestros diputados, no había trascendido, pero el presidente del Congreso, Agustín Argüelles, había nombrado una comisión para tomar medidas. Y buenos días, pasado, se ha hecho en exclusiva con el dictamen emitido. Año 1841, Jimena Martín Vila y Castell, carrera de San Jerónimo, ¿hay o no hay mudanza?
La habrá, sí, sobre todo por la amenaza de ruina del edificio que han constatado los arquitectos Juan Pedro Arregui y Juan José Sánchez Pescador. Se deja claro, eso sí, que hay que buscar una solución lo más económica posible y que cuente, obviamente, con una buena acústica para que se escuchen los discursos de los diputados. Así que el lugar que tiene a esta hora más papeletas es el Teatro Real. Continúa en obras, cierto, pero la zona terminada, la del Gran Salón de Baile, podría ser, nos aseguran fuentes cercanas a Argüelles, el enclave ideal.
Pues para allá que vamos a encaminar nuestros pasos para comprobar si hay ya movimiento. No es la primera vez, desde luego, que se busca nueva ubicación para la sede de las Cortes. De hecho, esta sería ya la décima. Mariana López de Mella, Teatro Real, ¿es factible ese traslado?
Sí, lo es, pero siempre y cuando los diputados estén dispuestos a convivir al menos en algunas zonas con las obras. El Teatro Real no está terminado y se nota. De hecho, voy a ir poco a poco adentrándome en el Salón del Baile para alejarme del sonido, que deja claro que aún queda mucho trabajo por delante. ¿Y qué es lo que vemos por aquí? Bueno, pues aparte del trasiego hay algo más de calma, y es que nos confirman que sí, que ya tienen el encargo. Por eso se están tapando los espejos, moviendo los candelabros y hasta algunas de las arañas que cuelgan del techo, porque aquí u organización estricta o peligro de accidente.
Depende, hay veces que puede incluso llegar a ser peligroso si vamos fuera de control con movimientos de varas o miles de cosas, o que entra maquinaria con unas barras cruzando.
Y es que hay que cargar también con el mobiliario necesario para que cada uno de los diputados tenga al menos una silla en la que poder sentarse. La fecha prevista para el traslado es el 22 de junio de este 1841, así que hay que darse prisa.
Así están las cosas en la que será, lo acabamos de confirmar en directo, la nueva sede provisional. O no tanto, porque tenemos una noticia de última hora. Nuestros políticos regresarán a la carrera de San Jerónimo, sí, además a un nuevo edificio creado ya como Congreso de los Diputados, pero lo harán 9 años y 13 presidentes de Cámara después. Será el año 1850. Y como un héroe, así se ha recibido en Madrid al Premio Nobel de Física Alberto Einstein, que es famoso, lo tenemos todos claro, pero el porqué es ya más complicado. Año 1923, unidad móvil temporal, Gloria García Talavera. No sé si hay alguna anécdota que destacar de todos estos días que lleva ya en nuestra ciudad.
Sí, Belén, más de una, tantas que es difícil saber por dónde empezar. Así que le hemos preguntado, aparte de la truque que habitualmente le acompaña, para que nos saque de dudas.
Un taxi y había al lado una castañera que decía, que le reconocía y decía: ¡viva el inventor del automóvil!
Y no creamos que la cosa mejora ni entre los asistentes a alguna de las muchas conferencias que está dando en nuestra ciudad. Ni una al final, por ejemplo, que había en la Facultad de Ciencias, tampoco en la Residencia de Estudiantes. Y eso que la entrada costaba 25 pesetas. Ha asistido hasta el mismísimo rey Alfonso XIII, y es que todo el mundo quiere escuchar a Einstein, aunque no sepan explicar después de qué va eso de la teoría de la relatividad. Pero en su favor diremos que también ha influido lo del idioma, por mucho que Ortega y Gasset sea su traductor simultáneo del alemán.
Todo un personaje, desde luego que sí, Alberto Einstein y su hermosa cabeza de revueltos cabellos grises, que está copando además las crónicas de los periódicos día sí y día también. Y es que no para, entre conferencia y conferencia, saca tiempo para visitar el Museo del Prado, tocar el violín ante un escogido público o emocionarse con las rondallas y las jotas. Y sentimos tener que dar esta noticia, pero nos acaban de comunicar que finalmente el perro Paco ha muerto. Nada han podido hacer por él los facultativos del puesto de enfermería de la Plaza de Toros, tampoco los tres veterinarios que han intentado en vano salvarle la vida. Mal ha acabado la tarde de la becerrada de esas de convite de este 21 de junio de 1882. Eugenio de Veracruz, historia trágica donde las haya.
El vello de punta cuando hemos visto cómo el jefe de los areneros, Pepe Chinchilla, lo tomaba en brazos y lo llevaba presto a recibir esa primera cura de urgencias. Pero nada se podía hacer ya. Era el último toro de una aburrida tarde que ni el perro Paco, gran aficionado a los toros, podía soportar. Así que saltó al ruedo para ver si animaba a un Pepe el de los Galápagos que no se hacía con la brava res. Y de repente el matador, que se pone nervioso y sin querer o queriendo, le lanza un estocazo al pobre Paco, atravesándolo. La plaza entonces se pone en pie.
¡A matar!
Unas 100 personas se habrán lanzado al ruedo por Pepe el de los Galápagos. No importaba el toro que seguía en el coso. El perro Paco moribundo y la gente buscaba justicia. Quería linchar al torero. Solo la autoridad ha podido controlar, tras un gran esfuerzo, a la masa y han conseguido sacar con vida de la plaza al de los Galápagos, al matador del perro Paco.
Pues descanse en paz aquel que tanto ha dado a la vida social madrileña. El torero Frascuelo ya ha dicho que se hará cargo del cuerpo, que no va a reparar en gastos. De hecho, ya se habría puesto en contacto con el mejor taxidermista de Madrid, con don Ángel Severini, para que el perro Paco siga estando presente en esos locales que tanto le añorarán. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Pues recuperamos, gracias Belén, del pasado este presente con una tecnología que nos hace estar en contacto directo con nuestros oyentes y con nuestro teléfono a vuestro servicio. El 628-091-117, que en Neusterda sigue, aunque hoy íbamos tan ocupados con tantas cosas y tantas últimas horas, que ahí se queda, pero mañana habrá más canciones dedicadas, Neus.
Así es, pero vamos con una para terminar el programa, con la canción que ha elegido Jorge y nos dice: a finales de agosto me convertiré en padre primerizo. Me gustaría dedicar esta canción de Raiden, Pequeño Torbellino, a mi chica, a mi compañera Ainhoa. Quiero decirle que lo va a hacer genial y que vamos a estar juntos en este viajazo que es la maternidad y paternidad.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Y que ese torbellino os dé muchas alegrías, que seguro que así será. Gracias por compartir esta canción con nosotros. Mucha suerte y, oye, que mañana estamos aquí, Neus, otra vez.
Así es.
Con todos nuestros oyentes, para que sigan también con sus canciones dedicadas y para que nos acompañéis, que es que al final vosotros sois nuestra familia. Que ya me dice Nacho Cerezo así con la manita, ¿eh? Que parece, mira, de la realeza.
O una fallera.
¿Eh? Sí, mira, o una fallera, efectivamente. Que mañana más. Así que seguimos trabajando para vosotros. Estaremos aquí a las 10 de la mañana hasta la 1. Pasad buen día, disfrutar todo lo que podáis. Un saludo también de Clara Esteban y de Nacho Cerezo, que ha estado en los mandos técnicos. También de quien os habla, Nieves Ortiz. Hasta mañana.